Bienvenido a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana.
Caja Popular Mexicana tiene plataforma y aplicaciones digitales que facilitan la operación de los más de 3 millones de socios desde cualquier lugar. Descárgalas, úsalas, promuévelas.
Amigos de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana, qué gusto tenerlos en un nuevo episodio donde vamos a tratar un tema que sin duda es parte fundamental para el desarrollo de un México mejor. Saludo con mucho gusto a mi compañera y amiga Rocío Flores Durán.
Hola Manuel, estoy muy sorprendida por el invitado tan especial que tenemos el día de hoy, ya que es un gran investigador que ha contribuido con diversos temas a, como decías tú al inicio, lograr un México mejor. Carlos Piñero Neilson es coordinador de la Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social de la Universidad Iberoamericana en Puebla, pero además es un sociólogo licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Fíjate, Rocío, que el profesor Carlos Piñero tiene una gran experiencia y ha hecho una labor importantísima aportando organizaciones de trabajadoras del hogar en Estados Unidos y también ha desarrollado proyectos muy importantes en nuestro país.
Lo que comentas es trascendental porque también veo que ha contribuido en cuestiones de economía social y solidaria con organizaciones locales en Chiapas y Oaxaca, qué decir con las mujeres, ¿no? En proyectos tan interesantes que seguramente ahorita están funcionando de la manera más adecuada para todas las personas que necesitan este apoyo, Manuel.
Y ha impulsado con conocimiento, con proyectos y con muchísimo trabajo en esa incansable labor de promover la economía social y solidaria, por supuesto buscando esa equidad de género y una economía, él llama transversal, que quiere beneficiar a todos. Es un incansable docente y sin duda un gran invitado.
La entrevista por CPM Comunica, llegamos al fondo de la información.
Maestro Carlos, ¿una economía alterna a lo que todo mundo conocemos en la actualidad es viable de la mano de la economía social y solidaria? ¿Qué tan lejos estamos en México de poder adoptarla de una manera correcta?
Hola, buenas tardes. Pues mira, es una pregunta muy importante. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos? Tenemos ejemplos en el país que ustedes conocen y que ustedes son uno de los grandes ejemplos, ¿no? Desde la Caja Popular Mexicana de que otra forma es posible. Sin embargo, evidentemente cuesta, ¿no? Ahorita si quieren platicamos un poco más a detalle de esto, pero lo bueno es que todos los días se están viendo y se están desarrollando nuevos proyectos desde la economía social y solidaria, o se están fortaleciendo los que ya existen, ¿no? Evidentemente también hay casos donde a veces no es posible seguir con esa forma de hacer economía, pero se siguen recuperando muchas otras experiencias, tanto en la ciudad como en el campo, que quizás es otra cosa que podemos platicar, ¿no? Las diferencias que a veces existen también dependiendo del contexto donde estamos. Entonces, es difícil, sí, porque no hay los incentivos ni los apoyos quizá económicos de impuestos que favorecerían. Es difícil porque también nos es difícil también entender como personas una dinámica diferente a la que estamos acostumbrados a andar por la vida, que muchas veces es de una perspectiva y una lógica muy individual. Sin embargo, muchos ejemplos existen de que se están dando en el día a día hoy en el país otras experiencias que nutren formas colectivas de transitar por la vida, y eso creo que es muy importante.
Maestro, ya decía usted ahorita el tema de las cooperativas en este sentido, bueno, esta cooperativa que usted bien acaba de mencionar, basándonos en este tema de cooperar y también cuál sería el rol de los valores universales como la equidad, la justicia, la fraternidad económica, la solidaridad social, el compromiso con el entorno y la democracia directa para esta propuesta que usted hoy nos está compartiendo. Y digo, ojalá pudiéramos ampliarla más adelante, como ya nos dijo.
Claro, son muy, muy importantes, son el eje, ¿no? Son como la piedra angular, o sea, para pensar en otra forma de producir, otra forma de consumir, otra forma de crear, necesitamos también tener este tipo de valores muy ensalzados, ¿no? Sobre todo, ya lo mencionabas, el tema de de la horizontalidad, de la democracia interna y de la democracia externa también, de la toma de decisiones colectiva, como todos ustedes saben. En pocas palabras, la propuesta básica de la economía social y solidaria lo que plantea es generar proyectos que contemplen un trabajo, una propiedad, una toma de decisiones y unos beneficios que se generen de manera colectiva, que es muy fácil decirlo, ¿no? Sin embargo, muchas veces, como decía anteriormente, la lógica que pervive en el país y en la sociedad, no solamente en México, sino podemos hablar quizá a nivel mundial, es una muy individual. Entonces, el primer elemento es cómo podemos explicar, cómo podemos demostrar que estas formas no solamente son viables, sino son necesarias incluso para la supervivencia humana y que siempre han estado. Podríamos hablar después de lo que una autora española, Alcudena Hernando, menciona como el mito de la individualidad, ¿no? Creemos que somos personas que somos individuales porque, entre comillas, vivimos solos o solas, que en teoría podemos abastecernos económicamente sin necesidad de otras personas, pero ese es un mito porque estamos rodeados de interdependencia. ¿Y la interdependencia qué quiere decir en pocas palabras, en ejemplos muy, muy, muy cotidianos? Siempre hay alguien que cosecha la comida que comemos. Muy poca gente cosecha su propia comida, sobre todo en las ciudades, ¿no? Muy poca gente decide qué hacer con los residuos, por ejemplo. Muy poca Claro. gente obtiene el agua que utiliza, ¿no? Entonces, a pesar de que todos los días estamos entrelazados, hay una perspectiva de individualidad y esa es como la contraparte de la economía social y lo que la economía social propone para tener muy claramente esta dinámica que existe, pero que muchas veces no se ve de esta manera.
Quizá, profesor, se ha antepuesto la necesidad propia a la colectiva y hemos perdido esa sensibilidad. Y retomando el tema del campo, donde las situaciones son, bueno, pues diferentes precisamente a las de la urbe, donde está la sociedad más desarrollada. Sabemos que usted tiene algunos desarrollos, algunos estudios en Chiapas, en Oaxaca, que son pueblos que característicamente se desarrollan en torno a la economía social y solidaria. ¿Nos puede platicar un poquito qué ha hecho con estas actividades y cómo pueden ser ellos tan efectivos para tener esta accesibilidad a la economía social y solidaria?
Sí, me gustaría igual tocar un ejemplo después, de más bien un ejemplo que en las urbes, precisamente, pero lo que planteas, Manolo, es muy importante porque, claro, una de las diferencias básicas en cómo hacer economía social y solidaria de manera concreta tiene que ver con el contexto. El caso oaxaqueño y chiapaneco, incluso obviamente el guerrerense, por mencionar tres, tienen que ver también con un periodo histórico, ¿no? con un desarrollo, digamos, cultural que existen desde las comunidades indígenas, no solamente las comunidades campesinas y agrícolas, pero también tiene que ver con que estas comunidades suelen tener algo que en las ciudades no tenemos tan claro y tan fácil, que es el acceso al territorio y a recursos naturales. Entonces, como claro. bien sabemos, existen una enorme cantidad de cooperativas en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, ¿no? Una de las, yo diría, pilares y ejemplos de la economía social en el país es la Tosepa, ¿no? En la Sierra Norte de Puebla, que tiene que ver con esta territorialización que han hecho de su economía, pero también de otras formas de tomar decisiones, de tener un proyecto educativo, de tener incluso un proyecto, digamos, de cómo tomar decisiones a nivel comunitario fuera de lo económico, ¿no? Sino en el día a día. Y el caso de Chiapas y Oaxaca, con sus, obviamente, diferencias y particularidades, también tiene mucho esta lógica comunitaria que a veces en las ciudades se nos dificulta por la dinámica que todos conocemos de que estamos corriendo, de que el tiempo es otro, tenemos que estar siempre de un lado a otro rápido, etcétera, etcétera, mientras que en comunidades y en espacios un poco más alejados de estas formas sociales, hay posibilidades también de tejer desde otro lado. Pero como decía rápidamente, también hay ejemplos en las ciudades, ¿no? Yo quiero traer a colación uno que no se conoce mucho, creo, en México, pero que nos podría servir para pensar justamente desde distintos contextos qué podemos hacer, ¿no? Y quiero platicarles muy rápidamente de una cooperativa de cuidadoras o de trabajadoras del hogar. Una de las ocupaciones del trabajo del hogar es el cuidado. Okay. Y hay la cooperativa más grande en Estados Unidos, que se encuentra en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, es justamente la Cooperative Conquer Associates, que podríamos traducirla como la Cooperativa de Cuidadoras Asociadas. Esta cooperativa tiene ahorita alrededor de 3,000 personas que trabajan en la cooperativa. Y de manera muy breve, para no extenderme mucho, lo que la cooperativa hace desde la década de los 80s que se funda, uh-huh, es tener una dinámica en la cual, por un lado, van fortaleciendo su proceso interno con mujeres, sobre todo latinas y afrodescendientes, muchas de ellas migrantes, que no tienen acceso a otros recursos o a otros espacios laborales, y las preparan para que ya con convenios que han hecho con el gobierno, digamos, de la ciudad de Nueva York y también con el Estado, después de un proceso de entrenamiento arduo, porque cuidar a una persona no es una cosa menor, cuidar a adultos, cuidar niños o cuidar a alguien enfermo, evidentemente requiere de una expertise. Lo que la cooperativa ha hecho por 25 años es ir trascendiendo como estas barreras, incluso a veces del idioma, de la cuestión migratoria, para emplear a estas personas de manera digna. ¿Qué significa de manera digna? Que se respeten sus derechos básicos elementales laborales, que tengan salario mínimo, que tengan ciertas prestaciones, que tengan días de descanso, etcétera, etcétera. Y repito, este es un modelo cooperativo. O sea, actualmente tienen 2,000 personas que trabajan solo para la cooperativa, más las otras que cada año se van sumando desde esta lógica. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? No por, evidentemente no es una competencia o desdeñar lo que se está haciendo en Chiapas, en Oaxaca o en otras partes del país, sino también para pensar cómo hay nichos de oportunidad que a veces desde la economía social y solidaria nos cuesta pensar. Y el cuidado es uno de ellos. ¿Por qué? Porque la pirámide demográfica en México está cambiando de manera abrupta, como sabemos, y va a seguir cambiando. Cada vez más va a ser necesario que hayan espacios para cuidar a los adultos y a las personas mayores, y no solamente. Entonces, hay cooperativas también desde las urbes, ¿no?, que tienen casos muy exitosos como este, y podríamos
ser... Y es una actividad aplicable prácticamente en cualquier parte del mundo, porque esto se requiere en todos lados.
Exacto. O sea, más allá de, como bien dices, Manolo, más allá de si estamos en la ciudad o si estamos en el campo, todos requerimos cuidado, ¿no? En algún momento de nuestras vidas lo hemos necesitado o lo vamos a necesitar, más allá de que tengamos o no redes familiares, ¿no? O sea, yo necesito gente que sepa cómo cuidar a una persona con cierta enfermedad, por ejemplo. Por más que yo sea su hijo, su papá o su tío, no tengo ese expertise, ¿no? Y entonces, como bien dices, este puede ser uno de muchos casos que podríamos pensar tanto en las ciudades como en el campo.
Maestro, entonces, conjuntando gran parte de estos elementos que ya bien nos ha compartido, ¿nos puede decir, de acuerdo a su visión, cuál es el reto actual que tiene México en materia de economía social y solidaria?
Híjole, son muchos, nos aventamos una hora, yo creo, de eso, pero tratando de resumir, primero, evidentemente, necesitamos mayores incentivos fiscales, que haya un régimen mucho más claro que favorezca la creación de empresas de economía social y solidaria. Necesitamos también mayor inversión, es decir, si bien ya se invierte y tenemos instituciones desde el gobierno mexicano que se encargan de tratar de apoyar este tipo de procesos productivos y económicos, hace falta mucho más. Pero el otro elemento, que quizás es el más duro y más complicado que hemos estado platicando desde el inicio, es cómo rompemos, por decirlo de alguna manera, con la mentalidad individualista que tenemos. Cómo rompemos con la perspicacia que no es gratuita, que existe en este país, hacia trabajar con personas, ¿no?, con otras personas que no son nuestro núcleo más cercano. Cómo hacemos, como bien decías tú, Rocío, cómo hacemos para poder socializar la importancia de otros principios, ¿no?, como la horizontalidad, como la democracia, como la rendición de cuentas, la transparencia, que son indispensables para cualquier proceso de economía social. Entonces, para mí el reto sí tiene que ver con mejores políticas públicas, sí, pero sobre todo cómo vamos socializando esta lógica colectiva, que repito, no es que ya no la tengamos, pero se oculta muchas veces en este mito de la individualidad que decía antes. Y por otro lado, también cómo mostramos ejemplos tan palpables y tan exitosos con sus problemas, como cualquier proceso económico o social, como puede ser la misma Caja Popular, como puede ser la Tosepan, como puede ser el caso de Cherán en Michoacán, por mencionar solo algunos de los que más se conocen. Para mí esos serían los retos fundamentales.
Y retomar también esta parte del sentimiento humano, en el sentido de pensar que tu actividad o tu ejercicio puede impactar de manera pues benéfica en la gente que está cerca de ti, o incluso no tan cerca de ti, ¿no? Pues generar este tipo de iniciativas que a lo largo de muchas distancias, por ejemplo, usted mencionaba esta cooperativa en Nueva York, puedes generar una capacitación pues global que permita un mejor servicio y, por supuesto, mejor posicionamiento de la cooperativa. Y retomando este ejemplo, a lo largo de muchos años, profesor, la llegada de las remesas a México ha sido sin duda un detonante económico durante mucho tiempo, parte muy importante de los ingresos de muchas familias en México. ¿Cómo poder impactar o cómo poder persuadir a la gente para no solo recibir y gastar dinero del extranjero, sino también convertirlo a estos procesos de economía social y solidaria que puedan generar un beneficio múltiple, ya con
cambiar la dinámica?
Exacto. Ya con el recurso aplicado en el país.
Esa es otra gran pregunta, que creo que ya tenemos algunos ejemplos, ¿no? O sea, como bien sabemos, México es un país que exporta migrantes, y también cada vez recibimos más, pero sabemos que hay por lo menos casi 40 millones de mexicanos o de ascendencia mexicana en Estados Unidos. Entonces, también sabemos que las remesas están entre los primeros tres ingresos más importantes del país. Entonces, de ahí muchas comunidades literalmente se sostienen, ¿no? Entonces, es muy importante esto que se plantea, porque creo que hay ejemplos de cómo no solamente es cuestión de, digamos, de mandar dinero, que eso ya en sí es un logro muy importante, que reconocerle a todas las personas migrantes que pueden mandar a sus comunidades de origen, ¿no? Sino cómo también vamos pensando en procesos productivos que puedan de alguna manera cortar con la migración forzada, ¿no? Es decir, con la gente que se tiene que ir porque no tiene oportunidades en su tierra, no por la migración en sí, ¿no? Porque eso es un derecho también humano básico, pero no la migración que es expulsar gente porque no hay condiciones. Entonces, hay un ejemplo aquí en Puebla que me gusta, que seguramente ya habrán escuchado ustedes, o si no, les platico brevemente, en la comunidad de San Mateo Solco. La comunidad de San Mateo Solco también tiene un circuito migratorio, sobre todo en Filadelfia, en Estados Unidos, en el este de Estados Unidos. Y empezaron algunos a regresar y empezaron algunos también a mandar dinero. Y se hicieron esta pregunta que nos estamos haciendo: ¿qué hacemos, ¿no? Para tratar de trascender y de romper como esa dependencia hacia el dinero que nos mandan? Y entonces crearon una cooperativa de productos, de miel, de, sobre todo de maíz. Tienen un restaurante en Cholula, Mili o Migi, que se basa con los productos que genera la comunidad desde la cooperativa. Entonces, sé que el dinero el dinero semilla que se utilizó, pues fueron las remesas de muchos de los migrantes y las migrantes que estaban en Filadelfia o que habían regresado, pero empezaron esta misma lógica de decir, bueno, tenemos que ver por otras alternativas. Y esta cooperativa, que si bien ya tiene un tiempo, pero tampoco tanto, ha tenido bastante éxito tomando en cuenta el poco tiempo que lleva, y también que San Mateo no es una comunidad tan grande en términos, digamos, demográficos. Sí hay mucha gente, pues, pero no es una ciudad como tal, ¿no? Es un pueblo grande, por llamarlo así. Entonces, yo creo que cada vez vamos a empezar a ver más ejemplos de estos que hay que recuperar, y que también hay que ver cómo desde, en el caso de la maestría de gestión de empresas de economía social donde yo estoy, pues también podemos apoyar con algún tipo de conocimiento que se necesita, porque esa es la otra, ¿no? Y ustedes lo saben muy bien. No solo es cuestión de tener dinero, es cuestión también de tener como las herramientas para saber cómo invertir, cuándo invertir, cómo llevar a cabo un proceso colectivo, y no se nace con eso, ¿no? Que también es algo que quiero enfatizar, porque a la pregunta que creo que hacía Rocío hace rato, pues no, tampoco es como que nacemos sabiendo esto, ¿no? Parece muy obvio, pero a veces lo obviamos tanto que no lo tomamos en cuenta. Tenemos que llevar a cabo estos procesos colectivos donde podemos aprender entre todas y todos para buscar otras alternativas económicas y sociales que den sustento a la vida, ¿no?
Entonces, de acuerdo a estas investigaciones, a todo lo que usted ha observado, profesor, y que este camino, gran camino que ha recorrido en México, ¿qué tanta posibilidad tenemos de adoptar y hacer nuestro este modelo de economía solidaria, evitando esa suspicacia mexicana, sobre todo para modificar los principios de esta propuesta, ¿no? De esta unidad, de poderlo escalar y que más organismos, más quizá también escuelas, casas de estudio se unan, profesor?
Es otra muy buena pregunta, Rocío. No tengo una respuesta, creo que así clarísima, pero bueno, tengo quizá algunas ideas. Tenemos que partir también de la realidad mexicana, ¿no? Donde tenemos el tejido social completamente desgarrado, ¿no? Tenemos a más de la mitad de la población por debajo del índice de pobreza, y ya no nos meteremos a esos datos, porque incluso si cambiáramos tantito los datos del ingreso, veríamos que es mucho más alta, pero dejémoslo en 50% de la población está tratando de subsistir día a día, por lo menos. Eso ya es un contexto, tenemos un contexto de violencia, como bien sabemos, que no apoya y que no ayuda en lo más mínimo a que tengamos confianza en nosotros y en las otras. Entonces, esta suspicacia tiene sentido en el México que estamos viviendo, no más allá, digamos, del contexto cultural, sino el contexto cotidiano y contemporáneo es muy complejo. Entonces, creo que lo primero que tenemos que buscar es restablecer esa confianza, ¿no? En nosotros, en nosotras. ¿Y cómo lo podemos restablecer? Pues creo que con ejemplos de asociación, donde podamos entender que no se está buscando nada más un bien, una vez más individual, sino colectivo. Y repito, es muy fácil decirlo, pero es complejo hacerlo, como ustedes saben, porque no nos han enseñado, y me refiero desde la familia muchas veces hasta la escuela o el trabajo, no tenemos como esos conocimientos, ¿no? Siempre estamos en el pensar en cómo subsistir o cómo sacar el mayor provecho de algo de manera individual. Entonces, aquí es donde se vuelve fundamental los trabajos y las organizaciones como las de ustedes, donde vamos, aunque sea poco a poco y no al ritmo que a todos nos gustara, enseñando otras formas, ¿no? Y lo primero que repito, me reitero un poco lo que ya dije, hay que socializar lo más posible. ¿Y qué necesitamos? Pues este tipo de proyectos también como el que tienen ustedes con el podcast, o sea que puede llegar a más gente, tener más espacios, tener también en la educación básica, primaria y secundaria, también ya ciertas materias, no solamente como a veces se tiene de civismo, que está muy bien, pero también de cómo pensamos en transitar de una economía, digamos, de corte individual a una economía de corte colectivo, y para eso estamos a aprender. Entonces, me parece que una de las grandes deudas que tenemos en el país, aunque ya se están haciendo cosas importantes, es una materia focalizada para los pequeños y las pequeñas y les pequeñas que aprendan desde chicos y desde chicas a trabajar en colectivo, no solamente por una cuestión de ganancia, que no es que la ganancia en sí sea algo malo, pero que no sea el único elemento que estemos buscando, sino cómo trabajamos en colectividad y cómo, como decían ustedes, gestionamos nuevas formas comunitarias, y eso pasa necesariamente sí o sí por procesos de consumo y de producción. Entonces, creo que ese sería, si tuviera que dar una idea principal, es que en la educación primaria y media superior también ya tengamos, y media baja, digamos, tengamos ya, como pasa en Argentina, como pasa en España, ¿no? Que ya tengamos materias que se dediquen solamente a tratar de componer este tejido social desde lo humano para transitar a lo económico, desde lo colectivo para transitar a un bienestar también colectivo e individual, ¿no?
Y desde la comunicación, profesor, también creo que difundir estos grandes colectivos que ya existen, estos grupos, como usted bien lo mencionaba, de Puebla, en Estados Unidos, ¿verdad? Lo que les está funcionando, poderlo replicar, por lo menos hablar de ellos porque son poco conocidos, para ver que sí podemos replicar, como usted dice, y como se pudiera ir o la misma dinámica lo pudiera permitir en nuestro país, ¿verdad? De que se pudiera ver como este gran ejemplo que nos puede funcionar quizá en otras partes de la República Mexicana.
Totalmente, totalmente. Y como dices, la comunicación es esencial, ¿no? Cómo socializamos lo que ya se está haciendo bien y también lo que no ha salido tan bien, porque también uno aprende de eso, ¿no? Pero hay que sobre todo en este momento, creo, enseñar las experiencias más exitosas, y después podemos ir viendo también las que no han sido tan exitosas o que han tenido más problemas, por llamarle de alguna manera. Pero como dice Rocío, ahí se vuelve necesario socializar todo esto, y eso es también un gran reto que tenemos, ¿no? Cómo las cooperativas, cómo las mutuales, cómo las cajas de ahorro, logramos desarrollar estrategias de comunicación que sean asertivas, que sean claras, que sean contundentes, pero sobre todo que puedan llegar a muchas más personas. Y eso no es fácil, por como sabemos los medios, cómo se manejan, quién tiene acceso, por ejemplo, a las redes digitales, también es otra discusión, ¿no? Si bien cada vez aumenta, no es la mayoría de la población, en fin, ¿no? Tenemos que pensar también en esto definitivamente.
Me quedo con muchísimos conceptos muy importantes. El tema de la economía social y solidaria me queda claro que es una forma idónea de componer este tejido que, como bien lo calificaba el profesor, está desgarrado. Desafortunadamente, diferentes temas, economía, aspecto social, seguridad, migración migración forzada, como lo mencionaba. Entonces, creo que es mucho aprendizaje. Le agradecemos muchísimo la atención. Profesor, platíquenos, ¿dónde podemos seguir aprendiendo, seguir entendiendo qué es la economía social y solidaria? Cuéntenos sus redes sociales, ¿dónde podemos seguirlo?
Pues les recomiendo sobre todo la de la maestría de la Ibero Puebla, donde ahora estamos, que es muy fácil. En Facebook nos encuentran como Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social. Allí se sube sistemáticamente información de este tipo de temas que estamos platicando, y también se socializan eventos, y me parece que ahí es un buen espacio. El otro es el de LAINES, también de la Ibero Puebla, así como suena, también es el laboratorio de innovación que tenemos aquí, que hace mucho trabajo con cooperativas y otro tipo de economía social y solidaria, que también tiene ahí muchos trabajos publicados, pero también tiene muchas cosas prácticas. Entonces, eso nos encuentra fácilmente en las redes, ¿no?, o en internet.
Profesor, muchísimas gracias por este tiempo. Esperemos contar en algún otro su participación, extendernos un poquito más, darle los espacios a nuestros escuchas, y bueno, pues reiterarle nuestro agradecimiento.
Cuando gusten, con a la orden, aquí estamos.
Muchas gracias también por su apoyo.
Gracias.
Caja Popular Mexicana tiene plataforma y aplicaciones digitales que facilitan la operación de los más de 3 millones de socios desde cualquier lugar. Descárgalas, úsalas, promuévelas.
Rocío, ¿cuánto conocimiento y cuántos temas tan importantes se pueden abordar con una persona que ha estudiado tanto la economía de nuestro país?
Conoce de cerca grandes modelos que ahorita están beneficiando a muchas personas, pero que por supuesto tendremos que compartir, que seguir replicando, Manuel, para que esto sirva no solo como ejemplo, sino que podamos adoptar en otras comunidades de nuestro país estos modelos, precisamente para mejorar a México, como bien lo decían tanto el profesor Carlos como tú.
Y es importante ser también inspiradores de estas historias, ver que los proyectos son viables en varios lugares, que si hay una idea que funcionó en Guatemala, en Honduras, puede funcionar en cualquiera de los pueblos de nuestro hermoso país o fuera del país. Entonces, afortunadamente nuestra audiencia nos alcanza en varios lugares, 11 países, vamos a tratar de ser también una fuente inspiradora para ellos.
Y que no sea la primera ni la última vez que el profesor nos pueda aportar más ideas y más ejemplos reales de todo lo que está ocurriendo. Y que, insisto, mira, muchas personas necesitamos conocer más, y nosotros para eso estamos, ¿verdad? Para llevarles estos temas de la mano de grandes expertos.
Rocío, ha sido un gran placer compartir esta experiencia de este episodio del podcast de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana, contigo. Les agradecemos a nuestra audiencia. Por favor, sigan escribiéndonos a cpmcomunica-podcast@cpm.co, donde con gusto vamos a seguir leyendo sus mensajes, lo que les gustaría escuchar, a quienes les gustaría conocer, y por supuesto agradecer el enorme trabajo de nuestro compañero y amigo Héctor Eduardo Canchola en los controles. Muchísimas gracias, amigos. Nos seguimos escuchando.
Por hoy ha sido todo, pero antes de irnos, te invitamos a seguir nuestras redes sociales: Facebook e Instagram, Caja Popular Mexicana, Twitter, @CajaMexicana, y nuestro sitio web, www.cpm.coop. Esto fue CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Hasta la próxima.